piedra libre, descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social.
De récord, estábamos planteando cosas de los de récord.
Sí.
Sí, no sé si esa luz era mentirosa o si era verdad. Debe ser todo verdad. Sí, sí, es todo sí. Verdad.
La cara de Erika dice: sí. ¿Cómo?
No, no pasa nada, vos seguí. Está realmente muy seria, muy seria.
Que sí, no, sí. No escucha a nadie.
Uso calzoncillo largo.
¿Y si está hablando? Yo hace calor.
Con bermuda. Sí, es sí. Increíble.
Es una onda. Es para el Hot Fest. Claro. Justamente.
Un bueno. Metrosexual.
Chicos, no me hablan que me duelen las piernas de una manera que no les puedo explicar.
Bueno, calavera no chilla.
4958-1037, nuestro número de teléfono. Mensajes de texto al 1549-4798-46. Si no, nos mandás un mail a radio@lacolectiva.com.ar.
Estamos transmitiendo a través del 102.5 frecuencia modulada estereofónica y por lacolectiva.com.ar. También en línea con la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar.
Radio que se escucha ahora, además sí. Muy bien por internet.
¿La nuestra?
Sí.
Dicho por oyentes.
Dicho por oyentes. Así
nos dijeron en estos días. Una firmita ahí en el libro de visitas que tenemos.
Exacto,
en la
que se escucha muy bien por internet y doy fe también porque
sí.
Yo la puedo.
Sí, yo la escucho por internet.
Se escucha bien, el buen sonido, a eso
en
me
realidad
refiero,
yo
¿no?
La podría escuchar por aire, pero no tengo.
No tenés aparato radio.
No tengo aparato radio. Claro. Entonces la escucho por internet. Sí, no tengo aparato radio, Pablo. ¿Qué le voy a hacer?
Es muy raro lo que está pasando. Bueno,
nos vamos a San Agustín. 25 kilómetros. A 25 kilómetros de Balcarce. Estuvimos hablando este mediodía con Enrique Valiente, 67 años, habitante de esa ciudad, y es mejor que se presente él mismo. Él se va a presentar cómo llegó a San Agustín, quién es, qué hace, todo eso. Vamos a escuchar el primer track de Enrique Valiente.
Yo estoy en un pueblo que se llama San Agustín.
San Agustín.
O sea, del partido de Balcarce. Estoy a 25 kilómetros... de la ciudad de Balcarce. Te explico cómo viene la mano. Yo hace 12 años que estoy acá en este pueblo, porque yo me vine del conurbano bonaerense, más bien del partido de Esteban Echeverría, de la localidad de Monte Grande, saturado de la delincuencia, va, porque la verdad teníamos que pagar peaje para entrar a nuestra vivienda. Entonces encontré acá un poco de tierra para comprar y compramos un poco de tierra. Y bueno, nos hicimos la casa, todo bien, pero lejos de saber, uno viene de allá, de Capital, vamos a decir así, y nos encontramos que no sabíamos nada de todo esto y veíamos que el avión pasaba por sobre nuestra casa. Y dijimos, si este loco un día se va a enredar en los cables y va a caer acá adentro. Entonces le tomamos fotografía para ir al aeroclub para hacerle la queja formal y decirle, no, escuchame, pará, un día te vas a caer arriba de mi casa. Pero resultó ser que en ese tiempo estaba con mi señora acá, a los 5 días mi mujer se empezó a inflar de todos lados. Bueno, entonces fuimos a los médicos de acá de Balcarce. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada porque acá es una convivencia entre todos, nadie dice nada, no, es alergia, es alergia, es alergia, pero las cosas fueron empeorando, se llagó toda en el cuerpo y bueno, como no teníamos respuesta positiva acá y no había ninguna solución, nos fuimos a Mar del Plata, por intermedio de una persona y de otra, empezamos a andar los caminos para tratar de solucionar este problema, pero la situación empeoraba porque se iba inflando, se iban unas llagas, no te querés imaginar, todo el cuerpo, no solamente todo el cuerpo, entre piernas, bajo los brazos, la cara, la boca, un desastre. Fuimos a parar al doctor Schindler, un ambientalista, médico ambientalista, y me dijo, no, mira, esto tenés que ir directamente al doctor Bayou, que es un médico alergista. Cuando fuimos ahí, el chico cuando nos vio dijo, pero ¿qué pasó acá? Y qué sé yo, esto, si yo acá vengo para ver qué pasa. Entonces nos ordenaron urgente análisis de sangre, análisis de orina, y al otro día ya teníamos los análisis. Es una intoxicación de los gran demonios. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿dónde viven ustedes? Y en un pueblo que se llama San Agustín, así a 100 kilómetros de Mar del Plata. Ah, bueno, entonces comenzamos a andar. Intoxicación. Y le comentamos, mire, esto pasa así, nosotros tenemos en el campo de al lado un semillero de maíz que es de una firma que se llama KWS y un avión que anda por arriba fumigando. Y bueno, tienen que ir ahí al semillero ese que siembran para hacer semilla de maíz. Fuimos al semillero, o sea, mejor dicho, no fuimos, fui porque mi mujer quedó ahí. Y no me querían dar nada. Me dieron una etiqueta de cipermetrina. Dice, diríjase al Hospital Gutiérrez de La Plata y ahí le van a solucionar el problema. Le digo, no, pero mire. Y le explicaba, yo necesito la receta agronómica, de la cual ustedes tienen que extender cada vez que van a hacer una fumigación. Bueno, no, que sí, que no. Bueno, me tuvieron como 40 minutos ahí hablando y bueno, hasta que me sacó de quicio y lo agarré del cogote al ingeniero y lo tiré contra la pared. Así, lisa y llanamente. ¿Me estás escuchando?
Sí, perfectamente.
Así fue. Aparecieron dos o tres ingenieros, aparecieron de todos lados y estuve 4 horas y media en las oficinas de KWS para que me dieran la receta agronómica del que habían tirado en ese semillero. Hasta que logré que con un membrete de la empresa, un ingeniero me firmara qué habían tirado. Agarro eso y como digo yo, de un galopito me fui hasta Mar del Plata a llevarle al médico. Le digo, mirá, es esto lo que me dieron. Bueno, ahí le hicieron una reacción de subcutánea, que son unos parches subcutáneos en la piel. Bueno, así fue que se determina que hay una intoxicación con agroquímicos de la gran pepa. ¿Y qué hacemos? Y bueno, hay que medicarla, urgente. Y el médico alergista dice, yo acá no tengo, hay que medicarla. Y nos manda a un médico que es el doctor que está en Capital Federal, y allá fuimos. Pero una consulta en ese momento para hacer una medición valía 250 pesos. Te estoy hablando del año 96, yo soy un jubilado. Así que llego allá y bueno, y una medición vale 250 pesos, primero pago y después pasamos a ver, y bueno, y así fue. Llegamos y dice, no, usted tiene una intoxicación del 98%.
¿La rociaron?
No, la bañaron. Ya ahí me agarra toda la locura junta y digo, bueno, acá me tengo que solucionar yo mismo porque si no esto es un despelote. Y me dice el médico, bueno, mire, esto para sacarle todo esto de encima porque esto es el virus del cáncer. Ya ustedes están con el virus del cáncer. Si usted quiere, esto sale en aquella época, salía 3.000 pesos. Y yo no los tenía. Porque en ese momento no tenía ya 3.000 pesos de lo que habíamos andado caminando. Porque un análisis en ese momento de súper urgente valía 200 pesos. Un médico, el doctor Bayú, tanto. Hubo que buscar la plata donde sea, tuve que vender un par de animales que yo tenía acá criando, tenía unos cerdos, que en ese momento una chancha me había tenido 12 lechones. Y 8 lechones se me murieron ahí al toque al otro día después de pasar el avión. Yo, ignorando de todo esto, porque yo ignoraba todo, digo, ¿qué habrá pasado? 8 lechones muertos. ¿Para qué te voy a contar lo que sigue? Entonces me dice, no, tienen... Y me llama aparte, me dice, mira, esto es así. Tiene una intoxicación en la sangre ya, porque esto había pasado como 10 días. Si no lo sacás, es el virus del cáncer. Puede tardar 20 días, 30 días, un mes. ¿Te imaginas cuando te dicen así? ¿Qué haces? Y dale para adelante, ¿qué haces? Y bueno, estuvo un mes internada en una clínica, porque obra social no había, PAMI no te cubre nada, y bueno.
Tremendo, ¿no?
Impresionante.
Sí, la verdad que es algo que no se puede creer. O sea, uno.
Qué desesperación,
que...
porque el chabón, claro, aparte recorriendo toda la movida que tuvo que hacer, yendo para que le dijeran finalmente,
que tenía cáncer, ¿no? Que estaba, claro, en peligro, que estaba en peligro de muerte,
claro, porque
la rociaron con
El avioncito le pasó por encima del techo y le largó lo que tenía que largar. Entonces yo le dije, rociaron, y dice, no, la bañaron. Claro. Entonces, esto también es una conducta, ¿no? Porque te van matando a los animales, te van matando a las personas, entonces el campo se desvaloriza, después compran ese mismo campo que el tipo debe haber comprado por 20, lo van a comprar por 5 y van a seguir en ese campo, que van a poder hacer nada más que plantear es plantar ese maíz de mierda que están plantando y con el que van a seguir matando, porque no queda otra.
¿Viste? Y que además vamos a comer nosotros.
Y que es que después no vamos a meter nosotros. Bueno, lo que pensábamos es, bueno, esto le habrá pasado solamente a Delia, que así se llama la esposa de Enrique. Bueno, vamos a escuchar, porque sigue un poquito más la entrevista.
En total éramos 18.
Intoxicados.
Son de 500 habitantes. 18 personas y los que no declararon nada, porque no declararon nada porque trabaja uno, porque trabaja el hermano en el campo de fulano, no dice nada, se calla la boca, el otro porque la esposa o el esposo trabajan en bar. Y así muchos se callan la boca, pero en este momento la mayoría de la gente que muere acá en este pueblo, toda de cáncer. Y yo, en ese momento, yo no me pude hacer ningún tratamiento por razones económicas. O se cura uno o se cura el otro. Explico una cosa. Nosotros tenemos una organización que se llama Consejo Vecinal, de la cual pasé a ser presidente del Consejo Vecinal. La señora Clelia Bouliós es secretaria y demás miembros. Bueno, comenzamos la lucha. Denuncias en la Fuerza Aérea, como primera medida. Tuvimos que ir a Mar del Plata con un grupo de gente, de la cual testigos y más testigos, para hacer la denuncia de esta avioneta. Es una avioneta que el dueño de esa avioneta se llama Oscar Puga, y la avioneta lleva la matrícula LB.ATD. En ese tiempo era amarilla, ahora ya le cambió el color, a la Fuerza Aérea que está en el aeropuerto de Mar del Plata. Hicimos la denuncia y después no termina ahí, porque tuvimos que, bueno, a la Fiscalía, tuvimos que ir a la Fiscalía de Delitos Ambientales y, bueno, hicimos la denuncia como corresponde, con testigos, por supuesto, y tuvimos... En delitos ambientales, por ejemplo, la señora Teresa Ríos, Ruiz, de la Fiscalía 11, hicimos las denuncias como corresponden. Ese fue en julio del 2007, o sea, del 97. Y bueno, de ahí termina que el fiscal Sistoldi tuvo que intervenir y trajo toda, prácticamente, o parte de esa fiscalía a un salón acá en Balcarce, de la cual tuvo que reunirlos al intendente, al secretario de gobierno, a los controladores que deberían tener. Bueno, nadie de acá, de Balcarce, hace nada por la salud. Incluso tuvieron que llamar los médicos, el director del hospital. No podía decir nada a nadie porque, bueno, y así fue que logramos que se suspendiera las fumigaciones aéreas acá en el pueblo de San Agustín y los aledaños, por ejemplo, todos los lugares poblados, porque hay una ordenanza que dice que a 2.000 metros no pueden pasar las avionetas, ni aun con los tanques vacíos pueden pasar sobrevolar los pueblos.
No es solo tampoco San Agustín, o sea, no es solo tu esposa, no es solo San Agustín, no, hay otros pueblos que rodean a este pueblos, campo semillero.
Sí, todo, y bueno, todo es así. Ahí nadie atiende el descontrol de este descontrol, porque nadie hace nada de nada. Y la Fiscalía de Delitos Ambientales tomó carta y, gracias a Dios, el fiscal Sistoldi se preocupó mucho y hizo una ordenanza. Y acá estamos, gracias a Dios. No fumigan más aéreos. Este señor Puga tiene un juicio, KW tiene un juicio, el dueño del campo, que se llama GES, que le que les puedo decir, este hombre aparenta ser un corderito, pero es un ingeniero agrónomo, de la cual tiene doblemente la culpa, porque él está sabiendo, es un ingeniero agrónomo, asesor del INTA, y él sabe lo que están tirando, y se calla la boca, no dice nada.
Bueno, si termináramos acá, parecería que estamos frente a una victoria, ¿no?
Claro, parecemos claro. Que algo se resuelve.
Lo que pasa es que espero realmente que el juicio, digamos, porque fue lo que estábamos hablando recién, ¿no? Más que un juicio, no es, aparte del delito ambiental, es un delito de penal, digamos, ¿no? Claro. Es un intento de homicidio. Si vos estás tirando un agrotóxico, me imagino que cualquier ingeniero agrónomo tiene que saber el perjuicio que hace para la salud de los seres humanos. Y aparte está claro que hay una ordenanza que no se pueden tirar a más de 2.000 metros, es por algo, eso cualquiera lo tendría que saber, digamos, y si vos lo estás tirando y haces daño a una persona, eso es me parece que es un claro delito penal, digamos.
Es un delito penal,
claro. Tratando de matar gente, más
por
o menos.
Por algo la empresa no le da...
Porque no le entran los bichitos al maíz.
Exacto, nada más de eso, para cuidar tu cultivo. Y digo, por algo la empresa se niega, hasta que el tipo la agarra el cogote y le da la cabeza contra la pared, se niega a darle la receta... agronómica, claro, la receta agronómica que es su obligación, claro. Porque no se puede fumigar sin un ingeniero agrónomo que te recete.
Pero
lo que
más
vas a tirar.
Cuando hay una persona que tiene un problema de salud, claro. Digamos, los médicos te están pidiendo la receta para ver cómo curarla, digamos, qué antídoto le tienen que dar, es decir, no se pueden negar de ningún punto de vista, digamos, claro, son unos hijos de puta si se niegan a hacer eso.
Bueno,
por eso, bueno, espero que el juicio este, me imagino que es por el tema, más bien debe ser penal, ¿no? El juicio que dijo Enrique al final, bueno, espero que prosperen y realmente le hagan un agujero a esta gente, ¿no?
El agujero puede ser, de agujero eso, se trata al final, claro, me parece, de esto. De agujero me parece que se trata al final de esto. Porque parece que cierra el tema en este track. Pero la cosa no es tan sencilla y la contaminación continúa. Claro, escuchamos el último track muy cortito de Enrique Valiente.
O sea, fumigan, incluso con los mosquitos, con los terrestres, fumigan a 1.000 metros, pero a la mañana cuando se levanta, sale el sol y se levanta la bruma esa y la deriva según para el lado que esté el viento, es terrorífico. Yo estoy afectado de los bronquios. Tengo que estar con el nebulizador al lado mío. No puedo ir a decir, me voy al campo a caminar porque camino 300 metros y bueno, me tienen que quedar con un inflador. Te digo más, yo por ejemplo, yo he trabajado en turismo y he trabajado en la montaña. Me he cruzado la cordillera 2 veces caminando con los grupos. He estado en el volcán Copahue, he estado en el Lonquimay, he estado en el Bemullo, arriba del volcán, o sea, porque escalaba. Y pero ahora no puedo ni caminar, puedo subir dos pisos, porque me tienen que inflar con el inflador. Pará, escúchame. Yo me vine a este pueblo pensando, digo, tranquilo, no hay ladronaje, puedo dejar las puertas abiertas, acá no roba nada a nadie. Y mirá cómo me encuentro ahora. Entonces, si no te matan de una manera, te matan de la otra. Nosotros acá hemos tenido una lucha y la seguimos teniendo.
Claro.
La seguimos teniendo. Acá los aviones no pasan más sobrevolando este pueblo, porque en una de las tantas reuniones que tuvimos acá en una escuela, estaba Puga, que vino a hacerse el bueno, él dijo que no, yo a 300 metros puedo sobrevolar el pueblo. Entonces hubo una persona que le dijo, mire, usted pase hasta 700 metros, tengo tiro efectivo con el FAL. Y porque es de la única manera que ellos entienden, vamos, paremos la mano. A mí me cagaron la vida, y a otras personas también. Yo digo a mí, hay 18 personas afectadas. En San Agustín. Entonces, si todavía te querés hacer el qué. No, querido, vos pasá hasta 700 metros, tengo tiro efectivo, te bajo con el FAL.
Bueno, yo le creo.
Sí. Yo también.
Claro. Para mí más alcance tiene el Fal.
No, tiene, depende.
Le dijo 700, más. Digamos, para que pasara decirle... cerca y poder claro. bajarlo de una, digamos. Así, porque sí, si hacía 1500 metros por ahí, ¿viste? Claro. Sí.
Claro.
A 700 lo baja de una.
El tipo te bañó con lo que sea, no sé, glifosato o como se llame, y después todavía encima viene a una reunión a decirte, no, yo a 300 metros puedo pasar, tengo derecho a pasar. Bueno, pasa.
Claro, lo que es terrible es eso, ¿no? Que pensemos, estamos hablando de... La verdad que al principio de la nota pensé que iba a ser un campo de soja o algo por el estilo. Es un campo de maíz.
Maíz transgénico.
Pero claro. Pensemos que el no sé cuántas hectáreas del total de cultivo de la Argentina, más del 50% son de soja, ¿no?
Claro.
Y que eso sí o sí se necesitan los agroquímicos esto para que pueda cosecharse la soja. O sea, la situación debe ser terrible en todos lados, ¿no? Muchos pueblos de esto deben estar en la misma situación.
Claro, muchos pueblos están en esa misma situación. No hay una respuesta porque el modelo de producción del país es este. Entonces no hay una respuesta del Estado. Las respuestas se buscan en forma alternativa, organizándose, y si no, también en forma solitaria, como este vecino del Fal.
Claro.
Digo, las respuestas se buscan.
Pero aparte, esta resolución, digamos, ellos lograron en este pueblo, digamos, por una cuestión, una ordenanza municipal del pueblo, que los aviones no puedan circular, no puedan pasar por sobre el pueblo, digamos.
Claro.
No fue ninguna resolución a nivel nacional, ni del INTA, ni del INTI, o el que tenga que resolver esas cuestiones, ¿no?
Aparte,
digamos,
el dueño del campo es asesor del INTA.
Claro.
Trabaja además como ingeniero agrónomo asesorando al INTA.
Y así muchos de los pobladores afectados también trabajan en el campo.
El silenciamiento que producen, en el mismo caso que en los mineros y todo lo demás, le dan trabajo a una media docena de personas y después es muy difícil porque son media docena de familias, en 500 es importante.
Claro, trabajar para vivir y no poder vivir porque te mata el propio trabajo que haces.
Exacto. Bueno, pensando en esto y pensando en Monsanto, nos vamos a un tema por la conmemoración del Día de la Soberanía.
Para llegar a un futuro distinto, hay que recorrer otro camino.
Hay que recorrer otro camino. Otro camino.
Subite a un colectivo de radio para inventarlo juntos. Otra sociedad es posible.
Otra sociedad es posible.
Otra sociedad es posible.
La colectiva te acerca.
La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa.